Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Mensaje en El Salvador.
Continúan las repercusiones tras el anuncio del presidente Bukele de buscar la reelección.
Decisión.
Rusia ofreció los fertilizantes bloqueados en Europa a los países más pobres.
Grito de Dolores.
En México, el presidente López Obrador lideró los festejos por el Día de la Independencia.
Más esfuerzos.
Se conmemoró el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
Presión en Estados Unidos.
Texas, Arizona y Florida continúan enviando a miles de inmigrantes a ciudades del norte.
Orgullo de Bolivia.
La película Utama competirá por el premio Oscar al mejor largometraje internacional. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Por más.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, buscará su reelección en 2024, según afirmó en un mensaje a la nación.
El anuncio en el marco del aniversario de independencia de esa nación generó polémica, dado que la Constitución lo impide.
El mandatario alegó que la continuidad en el cargo le permitirá proseguir con el programa de cambios implementados por su administración.
La figura de la reelección está prohibida por los llamados artículos pétreos de la Carta Magna, pero eso podría cambiar de aprobarse una reforma al texto.
Los cambios están siendo impulsados por un equipo de trabajo liderado por el vicepresidente Félix Ulloa.
Los votos para cambiar la Constitución están garantizados en la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas.
En Órbita entrevistó a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización que trabaja por el fortalecimiento de la democracia en el país.
Según el entrevistado, el anuncio no sorprende, pero sí que ocurre en un momento en el cual la nación atraviesa un régimen de excepción por problemas de seguridad.
No sorprendió mucho el anuncio porque ya sabíamos que esto tarde o temprano iba a pasar, porque solo estaba esperándose la confirmación de su intención de ser candidato presidencial, buscar la reelección. Entonces, digamos, en ese contexto no sorprendió, ya era algo que se esperaba. Lo único es que, y es curioso que se dé en el contexto de un régimen de excepción, este anuncio, ¿verdad? Es decir, la incapacidad del gobierno de poder solventar el problema de seguridad sirvió de marco para la postulación de la reelección del presidente, pero en general no sorprende el anuncio, ya se esperaba.
A criterio de Escobar, los argumentos expresados por Bukele para justificar su decisión son propios de un líder populista.
Ese argumento obviamente es el que usan los autoritarios, los populistas, para mostrarse como indispensables en la vida nacional. Y en esa medida, pues obviamente, ante una ciudadanía que tiene un bajo nivel de cultura política, está desinformada y está aplaudiendo todo lo que pasa con el gobierno, ese es un argumento que vende, es un argumento que le cala a la población y dice, sí, tiene razón el gobierno, tiene razón Bukele, todo esto no se puede seguir haciendo sin él. Pero en el fondo es esa narrativa de la necesidad de mantener a esta figura, es decir, que sea imprescindible para la vida del país, porque el gobierno ha mantenido siempre esa narrativa de que esto es la primera vez en historia, que esto es lo más grande de Latinoamérica, lo más grande en el mundo. Esa es, digamos, la narrativa. Entonces, para mantener eso y que encaje este proceso de reelección, tienen que buscar esa argumentación.
El entrevistado transmitió su preocupación por el hecho de que estén los votos en la Asamblea Legislativa para cumplir con la voluntad del mandatario.
Están los votos y la elección 2024 puede significar ratificar esa reforma constitucional si de nuevo Nuevas Ideas obtiene la mayoría. Pero lo que no hay que perder de vista es que no tiene que ver la voluntad del vicepresidente ni de la Asamblea Legislativa, sino que es la voluntad del presidente. porque la Asamblea y el vicepresidente solo son figuras decorativas en este escenario que ha puesto el presidente. ¿Ya? Entonces, la reforma se va a dar en la medida que quiera el presidente y que le sea de utilidad, no en la medida que se necesite para el país, ni que lo valore así el vicepresidente. Es el presidente acá el que está tomando o va a tomar esa decisión.
Escuchábamos a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, organización que trabaja por el fortalecimiento de la democracia.
Gestos.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció los fertilizantes de su país bloqueados en Europa a las naciones más necesitadas de forma gratuita.
El líder pidió a Naciones Unidas contribuir en desbloquear el acceso a este recurso retenido, estimado en unas 300.000 toneladas de fertilizantes.
El 10 de septiembre, la Unión Europea autorizó a sus Estados miembros a comprar este material clave para el desarrollo de los cultivos agrícolas.
Con su decisión, Bruselas atenuó una medida restrictiva impuesta en el contexto del conflicto en Ucrania y de las sanciones que aplica contra Moscú.
Esta acción es un ejemplo de su egoísmo. Resulta que son los únicos que pueden comprar nuestros fertilizantes. ¿Y qué pasa con los países pobres?, afirmó Putin.
En julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania, nación que también firmó la misiva.
Putin además declaró que los países de Occidente, responsables de aplicar las restricciones contra su país, no llegarán a ver la desintegración de Rusia.
Su mensaje fue desde Uzbekistán, donde se reunió con sus pares de China, India, Irán y Turquía, entre otros países.
El encuentro fue en el marco de la Cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS.
Tras la cita, las potencias asiáticas declararon de forma conjunta que las sanciones unilaterales agravan la crisis alimentaria mundial.
La organización, fundada en 2001, integra hoy a 8 estados: China, India, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán.
Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia participan como observadores.
En tanto, Armenia, Azerbaiyán, Nepal, Sri Lanka y Turquía son socios de diálogo.
Soberanos.
Mexicanas y mexicanos, viva la paz, muera la corrupción, muera el clasismo y vivan los pueblos indígenas, exclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
México celebra un nuevo aniversario de su independencia con el tradicional Grito de Dolores, con varios actos, incluidos un gran desfile militar.
El hecho marcó el inicio de la guerra contra la colonia española hace 212 años.
Entre los invitados internacionales en los actos estuvieron presentes los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y el uruguayo José Mujica.
En recuerdo a la fecha, los ciudadanos salieron a las plazas a cumplir la tradición y a revivir lo que ocurrió en la madrugada del 16 de septiembre de 1810.
Desde el 15 de septiembre de aquel año, los héroes encabezados por el cura Miguel Hidalgo, quien dio el primer grito, comenzaron las batallas.
El analista mexicano Julián Andrade dialogó con En Órbita acerca de la importancia de la fecha de independencia en el contexto actual del país norteamericano.
Las fiestas de independencia en México, como en otros países, justamente son un momento de, digamos, de unidad, de un relato de la construcción de un país soberano, independiente y con una visión de futuro que se arraiga en una historia que en el caso de México es una historia primero de separarse los lazos con quienes fueron los conquistadores y posteriormente, esto es muy importante, en la resistencia ante los embates de una potencia como son los Estados Unidos de América y que sobre todo en el siglo XIX tuvieron rispideces, guerras, desencuentros con México. Justamente ahí se construye este relato nacionalista tan arraigado en nuestra historia.
Consultado sobre el mensaje del presidente en el acto oficial, el analista lo calificó como una ruptura con la tradición establecida.
Andrade agregó que el objetivo del mandatario fue distinguirse para abrir el debate sobre el estado de la nación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cambiar la ceremonia y sobre todo lo que se dice en ella desde el punto de vista tradicional. Este grito de muera la corrupción, muera el racismo, son, digamos, una ruptura. una ruptura con cómo habían venido siendo estas ceremonias que son tradicionales en nuestra efeméride histórica y en nuestro panteón de los héroes de la patria. ¿Por qué lo hizo? Creo que lo hizo para distinguirse, como él sabe hacer muy bien. Sabe que va a generar polémica y va a abrir discusiones sobre ese tema. ¿Qué tanto ayuda esto a la unidad del país? No lo sé. ¿Qué tanto hay que gritar en negativo cuando se celebra la independencia? Ya veremos qué lectura le da la gente, pero sí, es un cambio.
El analista mexicano analizó el rol que busca ocupar México en la región con referencia a las invitaciones internacionales realizadas por el presidente en los actos.
En las invitaciones del presidente de México hay también una aspiración hacia la convergencia con corrientes, con tradiciones políticas que podemos agrupar en la izquierda del tablero político. Está Evo Morales, está Mújica, pero también están los familiares de Julian Assange, que es un tema que al presidente le interesa mucho y a quien le ha ofrecido inclusive asilo político. Recordemos que en algún momento inclusive ha sido crítico con la posición de los Estados Unidos y de su gobierno en este tema en particular. Sin embargo, estas invitaciones también son una forma de hacer un guiño a su propio electorado de una izquierda que quizá la izquierda más sofisticada está desilusionada con algunas de las cosas que han ocurrido y que tienen que ver, por ejemplo, con esta apuesta por la militarización que ya es tan evidente para todos. Creo que el presidente aprovecha el festejo para dejar claro que de todas formas algunos de sus anhelos están en ese cuadrante político.
Escuchábamos al analista mexicano Julián Andrade.
Más esfuerzos.
Este viernes 16 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
La ONU rinde homenaje al día en que se firmó el Protocolo de Montreal en 1987 relativo a controlar las sustancias que agotan la capa de ozono.
Ese protocolo impulsó la firma de uno de los acuerdos medioambientales de mayor éxito.
A partir de la adopción del mismo, más de 100 sustancias químicas nocivas se empezaron a controlar con el objetivo de ir eliminando su producción y consumo.
Entre ellas se encuentran los clorofluorurocarbonos, presentes en aerosoles, disolventes, refrigerantes y fertilizantes.
La capa de ozono es de un gas muy frágil que protege al planeta y la vida existente en él de los efectos nocivos de los rayos solares.
En la actualidad, Naciones Unidas informó de su mejora, pero el problema mundial del cambio climático puede alterarla.
Expertos señalan que el agujero solo desaparecería por completo si se volviera a niveles preindustriales de actividad, algo poco probable.
Con el desarrollo del Protocolo de Montreal, se prevé que entre 2060 y 2070 estabilice su estado, por lo cual será clave la reducción de sustancias destructoras en la atmósfera.
Diferencias.
Texas, Arizona y Florida continúan enviando a miles de inmigrantes a ciudades del norte y del este de Estados Unidos.
Cerca de 12.000 personas han sido trasladadas en autobuses desde los estados sureños gobernados por opositores republicanos.
Sus destinos son la capital, Washington, D.C., Nueva York, Chicago y Massachusetts, de gobiernos demócratas.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió un autobús a las inmediaciones de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington.
Otros 50 migrantes, en su mayoría venezolanos, llegaron al aeropuerto de la lujosa isla Martha's Vineyard en Massachusetts y fueron alojados en una iglesia.
En los últimos meses, Texas ha enviado más de 10.000 migrantes a la capital, a Nueva York y a Chicago, de acuerdo con datos del gobierno estatal.
El objetivo de esta acción es presionar a la administración del demócrata Joe Biden tras haber levantado una normativa sobre migración.
La política permanece en México fue aplicada por el expresidente republicano Donald Trump, predecesor de Biden.
La medida obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en el país vecino hasta tener respuesta a sus peticiones.
En tanto, ONGs locales aseguran que la mayoría de estos migrantes suelen ser engañados acerca de los destinos de sus viajes.
Estas acciones se producen a menos de 2 meses de las elecciones de medio término en el país.
destacada.
La película boliviana Utama competirá por el premio Oscar 2023 al mejor largometraje internacional.
El film se centra en la vida de un matrimonio residente en el altiplano que debe enfrentar la falta de agua, efecto del cambio climático y la degradación ambiental.
La película Utama, que quiere decir nuestra casa en quechua, es hablada en esa lengua y en castellano.
Se trata de la ópera prima del director Alejandro Loaiza, quien también se encargó del guión.
Su hermano Santiago y su padre, el reconocido cineasta Marcos Loaiza, se encargaron de la producción.
Utama ha ganado más de 20 premios, incluido el de la sección internacional del Festival de Sundance de Estados Unidos.
Sputnik conversó con el productor Santiago Loaiza.
Hasta ahora se han presentado en alrededor de 60 festivales en todo el mundo. Hemos ganado 27 premios, lo cual es una locura para una película boliviana. Además, premios importantes como en Málaga, en Guadalajara. Hemos ganado premios igual en Japón, en Chipre, en Rumania, en Francia. Que bueno, estamos muy felices por la repercusión internacional. Además, se ha estrenado internacionalmente en varios países, comercialmente en Francia. Pronto se va a estrenar en Italia, España, Rumania, Inglaterra. Bueno, es una lista grande de países, así que estamos más que felices.
El entrevistado se refirió a la historia narrada en la película.
Tanto Alejandro como yo y Marcos estuvimos viajando por Bolivia filmando documentales ambientales, de temática ambiental. Entonces teníamos muchas inquietudes en todos esos temas y decidimos plasmarlo en una historia, ¿no? Pudimos conocer Bolivia filmando documentales y decidimos que una ficción tiene definitivamente más impacto que un documental. Por eso es que también decidimos hablar de esto en esta película. La historia la escribe mi hermano Alejandro, que él en principio quería contar una historia de amor, que es lo que es Utama. Utama al final es una historia de amor, pero obviamente hablando mucho de las temáticas y todo eso surgió hablando con la gente y conociendo las realidades de la gente. Pudimos viajar con gente de Conservación Internacional, que es una ONG a nivel mundial que hace mucho por el medio ambiente, y justo el director de esta de Conservación Internacional en Bolivia nos hablaba mucho de estos temas y nos explicaba muchas de estas cosas. Entonces, no ha nacido enteramente de las cabezas. La historia del amor sí, es totalmente escrita por Alejandro, pero todo lo que hay detrás está basado en realidades del país.
El uruguayo Federico Moreira es productor y director de sonido y sus connacionales, Bárbara Álvarez, directora de fotografía, mientras Fernando Epstein fue el editor.
Además, el músico uruguayo de larga trayectoria, Fernando Cabrera, compuso el tema final de la película.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora en todo sentido, y hemos trabajado con intérpretes, y bueno, los actores son bilingües, hablan perfecto castellano y hablan perfecto quechua, entonces eso ha ayudado demasiado. Y bueno, Alejandro, el director, se sabía de memoria el guión, entonces ha sido un trabajo más fácil de lo que se planteaba en un principio, pero también gracias a la ayuda de la gente local y de los actores, que su gran manejo de ambos idiomas ha sido clave en toda la producción.
Escuchábamos a Santiago Loaiza, productor de la multipremiada película boliviana Utama, seleccionada para los premios Oscar 2023. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.